condensando las noticias, los referentes de la realidad, junto a nosotros.
¿Y se acuerda que la semana pasada, digo, lo vi a Miguel, trataba de recordarle que en la tradición judía, milhamá, guerra, viene de la misma raíz de la palabra lejem, pan? Todas las guerras tienen un fundamento económico, aunque a veces en lo superficial no se lo vea. Y hay todo tipo de guerras. Antes los ejércitos avanzaban por territorios porque era tener territorio, tener más riqueza. Hoy ya no es la tierra, sino que hay otros instrumentos. Tal vez por eso, además de esa guerra terrible y espantosa, la guerra que ha declarado comercial la primer potencia del mundo, me refiero a la potencia norteamericana con Donald Trump, y trae consecuencias globales. Quien las viene analizando es este especialista en comercio exterior, en economía, el ingeniero Miguel Ponce. Querido Miguel, ¿cómo estás? Buen día.
Excelente introducción, Miguel. Muy buen día y nunca más oportuno. Venimos contando contigo, creo que hemos tenido algún nivel de primicia en la profundización de este tema, y ayer, en esta línea y en esta temática, a la 1:00 p.m, me llamaban, 1:00 p.m. hora de Washington, exactamente 3 horas, 15 horas aquí, me llamaba por teléfono un amigo que me había adelantado que iba a ocurrir esto para decirme que estaba viendo en directo al presidente Trump firmando en el Salón Oval esta declaración de imposición de aranceles recíprocos, ¿no es cierto?, que justo lo hacía paradójicamente minutos antes de reunirse con el primer ministro de la India, Modi, porque justamente con India es el país con el que tiene mayor déficit comercial. El único país que se salva, en principio, de estos aranceles es Australia, que tiene, por supuesto, desde el lado de Australia, un déficit muy importante frente a los Estados Unidos en el intercambio comercial.
Nos explica un minuto, porque creo que es tan importante. A ver, para uno que desconoce suena lógico. Digo, si yo te vendo limones, le pongo X impuestos para que, bueno, sean equivalentes a las peras que te mando. Digo, uno lo piensa y dice, bueno, esto sería algo normal en términos de cualquier comercio. Ahora, ¿qué significa en términos globales, en términos específicos, y cómo esto va de alguna manera a afectar? Y si es legítimo, desde ya es legítimo, pero digo, lo que está haciendo Trump.
Bien, primero, la mirada de Trump se sintetiza en su tuit. 3 grandes semanas, tal vez las mejores de todas, pero hoy es la más grande. Aranceles recíprocos. Hagamos grande Estados Unidos otra vez, etcétera, el famoso MAGA, ¿no es cierto? ¿Por qué? Esto que vos traes justamente es un poco la génesis de poder comprender este tiempo tan particular que le ha puesto punto final a la multilateralidad y al comercio tal cual lo conocimos. Posiblemente tengamos que empezar a analizar ya más técnicamente qué significa aranceles que empezaron siendo elemento central en la guerra comercial con China, como una manera de armarse, digámoslo bélicamente, frente a la principal competencia hoy económica y dependencia en gran medida tecnológica que se ha ido generando en las últimas décadas en relación a China, particularmente a partir de que termina la Guerra Fría, ¿no es cierto?, cuando cae el comunismo y el muro como elemento simbólico. Después empezó, paradójicamente, cobrando más aranceles a sus principales socios, aquellos con los que tiene el principal tratado de libre comercio, México y Canadá. La excusa allí y por eso muchos hablan de diplomacia militar vinculado a lo comercial o de, diríamos, diplomacia comercial militarizada, por eso andan los aviones circulando en las dos fronteras, controlando que los 10.000 soldados canadienses están en la frontera norte y los 10.000 soldados mexicanos están en la frontera sur. Esto pasó a ser central. Luego le llegó a Europa. Cuando él va a Davos, mejor dicho, a distancia, ¿no es cierto? Porque el que fue a Davos fue Milei, pero el presidente Trump salió también en esa misma reunión de Davos y anuncia: los que quieran seguir fabricando fuera de Estados Unidos lo pueden seguir haciendo, pero sepan que van a tener aranceles para todos los productos que quieran entrar al país. Y entonces Europa se sintió claramente involucrada. ¿Por qué? Porque a diferencia del planteamiento que hay, por ejemplo, con la India o con México o con Canadá, el eje ahora está puesto en aquellos que le cobran IVA. Y entonces va a haber aranceles a los países que no solo tengan diferencias en su intercambio comercial y que le generen déficit, por supuesto, a los Estados Unidos, sino aquellos que le cobran IVA, con el cual te diría hoy, los más preocupados a nivel mundial son los europeos, y de hecho Ursula von Leyen en el día de ayer ha hecho declaraciones extremadamente duras en relación a lo comercial, pero con una sabiduría que me parece tiene que ver con cómo se está leyendo la forma de negociar de Trump. Y ya han empezado a aparecer, yo diría, libritos. Y gente que aconseja cómo manejarse con Trump para la negociación. Como que permanentemente él te va a tirar amenaza, no te la aplique inmediatamente. De hecho, lo anunciado en el día de ayer va a tener vigencia a partir de los estudios país por país que se hagan en relación al intercambio comercial, en relación a los aranceles y en relación a la cobranza de IVA para los productos de los Estados Unidos a partir del 1 de abril. Con lo cual, las resoluciones efectivas hay que esperarlas a partir del 2 de abril. Esto da un tiempo para negociar y avanzar en, por ejemplo, si el presidente va a los Estados Unidos ahora, pedir no un tratado de libre comercio, que por supuesto no, es imposible de que
Algunas
salga.
excepciones,
Exactamente.
quiero pre
Aprovechar.
quiero preguntarle, ingeniero, porque yo creo que hay que ir a esto desde el fondo. Si usted fuera Donald Trump, mire lo que le voy a digo, lo que está haciendo beneficia a los Estados Unidos, porque esta es la pregunta que sería cualquiera pensando, incluso estoy hablando de economía, ¿no? Decir, señores, se terminó esto de subsidiarle o tener déficit comercial con, no vamos a salir de la Argentina, no los limones, no sé, habló de India, ya que es un lugar muy importante. Nosotros, ¿por qué tenemos, como él dijo, subsidiarle a los canadienses, a los mexicanos, o que ellos hagan negocio y nosotros de alguna manera, bueno, somos sus sponsors y no estamos en igualdad de condiciones? Digo, en la lógica del presidente norteamericano, que además es el que maneja la gran billetera, lo que está haciendo tiene un sentido, ¿y qué es lo que le significa al resto, no? Que es decir, bailen de acuerdo a lo que les voy a imponer, vamos a jugar en el mismo terreno de igualdad. Es verdad, Argentina al lado de la economía norteamericana es la nada, y vamos a ver cómo me vende los limones que me convenga, y le voy a dar mis, qué sé yo, vestimentas al costo que les viene bien.
Miguel, inicialmente el que lo paga, lamentablemente, ya se lo ha dicho el Wall Street Journal, pero no solo, es el consumidor de los Estados Unidos. Ayer Trump lo reconoce.
La inflación.
Después de firmar, claro, después de firmar, dice Trump textualmente, lo tengo acá adelante: los precios podrían subir un poco a corto plazo, pero también bajarán, dijo Trump ayer. Así que los estadounidenses deberían prepararse para un poco de dolor a corto plazo. El temor es que esto se transforme en un boomerang, Por eso es que hay muchos, digo, y los mexicanos se lo dicen, los canadienses se lo dicen, ahora se lo dicen los propios norteamericanos, no solo los periódicos, sino también los senadores republicanos están diciendo, preguntándose, ¿entiende el presidente Trump cómo se maneja el dinero? Se lo pide un republicano de Kentucky, ¿no es cierto? Muy preocupado, porque claro, el alza de costos se empieza a sentir ya. Si vos decís que vas a colocar aranceles, por ejemplo, al acero, como empezaron a aparecer aranceles sectoriales, ¿no es cierto? Fundamentalmente al acero y al aluminio. Todos los productos que utilizan aluminio en sus producciones y aún los productos terminados hechos con aluminio y acero, automáticamente aumentan los precios. Ojo, tiene una contrapartida favorable para las empresas estadounidenses. Todas las acciones de las acerías y de aquellos que trabajan con aluminio volaron esta semana en Wall Street, ¿no es cierto? Es decir, hay una apuesta a que va a empezar a haber un proceso de relocalización en territorio norteamericano de muchas empresas que hoy estaban pensando ampliar sus plantas en México o ampliar sus plantas en Canadá. Algunas de ellas rápidamente pueden adaptarse. De hecho, si miramos qué le pasa a Argentina, Aluar sí se va a ver perjudicada, pero Tenaris, las que tienen que ver con el acero, tienen también plantas en los Estados Unidos. Entonces, lo que dejan de vender desde acá, y bueno, aumentarán la venta de lo que produzcan en Estados Unidos. Es decir, no es todo homogéneo y por eso hay que ir con una agenda muy precisa. Yo diría al presidente de la Nación que la próxima semana, producto de esta invitación que le ha hecho la organización de ultraderecha, la CEPAC, ¿no es cierto?, donde va a estar presente, ya ha logrado que le fijen fecha para la reunión con Elon Musk y aparentemente, me decían anoche, está muy avanzada el día y la fecha en que Trump lo recibiría. Pongo entre paréntesis y en condicional, recibiría. Hasta el momento no está cerrado el tema. Allí el orden de prioridad debiera ser uno, cupos, dos, ¿qué pasa con los aranceles recíprocos? Tres, nosotros podemos encontrar ciertos acuerdos que sin hablar de libre comercio, sin recordar que el presidente ha dicho en su último reportaje que Trump no era proteccionista y al día siguiente aparecen estas cosas, bueno, sin meterse en temas ideológicos, porque obviamente ahí no van a coincidir, tiene que ir a las efectividades conducentes, colocar en primer plano la defensa de los intereses nacionales, que son el trabajo, son la producción, son las exportaciones argentinas, es poder ver si alguna vez los citrus argentinos van a poder entrar allá o va a seguir triunfando el lobby californiano que fue el que impidió en su momento que entraran los limones y todos los cítricos argentinos. Me parece que por ahí debiera ir la cosa, aprovechar este buen vínculo personal que dicen tener y tratar de por lo menos patear hacia adelante los efectos negativos que una política de esta naturaleza obviamente nos infligiría a nosotros. Por otro lado, aparece la posibilidad ahora ya cierta de que Europa ha dicho, bueno, si el tema es de enfrentamiento comercial y vamos a esta situación con quien considerábamos nuestro principal aliado, que es los Estados Unidos, que no solo se mete en el tema comercial, sino que se mete en los temas de Ucrania, sin siquiera convocarnos, bueno, tenemos que buscar qué hacer con otras regiones del mundo y jerarquizan África y jerarquizan también América Latina. Estamos a punto de lograr el aceleramiento desde Europa del acuerdo de Unión Europea-Mercosur.
Tengo la impresión, como usted ya lo ha dicho, Donald Trump vino a patear el tablero de todo y como el gran poderoso, luego se va a sentar con cada uno y vamos a ver cómo terminan de negociar las condiciones comerciales donde él buscará sacar el mayor provecho para su país y cada país tendrá que hacer lo propio tratando de alguna manera de definir cómo es ese vínculo con la principal potencia económica y con las otras variables, porque claro, en realidad una empresa no le vende solo a un proveedor, le vende a muchos y hay que estar atentos. ¿Le parece?
Totalmente suscribo a lo suyo y por eso inclusive te decía lo de Aluar, que es el más afectado, ya está viendo de qué manera su trader en lugar de mandar todo lo que exporta Luar, que es el 40% de su producción, en lugar de que todo vaya a los Estados Unidos, comienza a derivar a otros mercados. Obviamente esto no es fácil, porque es un mercado muy cerrado y es un mercado que donde la sensibilidad de los costos es muy notoria, es un commodity a fin de cuentas el aluminio, y nosotros estamos caros en dólares, por lo tanto los márgenes de acción que tienen no son muy amplios. Ojalá se logre efectuar de la manera más inteligente estas negociaciones para que podamos en el corto plazo, cuando haya terminado el estudio planteado por el secretario de Comercio en el día de ayer, tener en claro dónde estamos parados. Lo que sí, olvidémonos de los preconceptos con los que analizábamos el mundo comercial antes. La próxima vez que hablemos vamos a tocar cómo se ha variado todo aquello que conocimos de mundo multilateral, de cadenas de valor ampliadas, donde se privilegiaba el costo, por esta nueva realidad donde este proceso de desglobalización continúa avanzando hacia un nuevo escenario que es el que tendremos que terminar de comprender. Aquí me parece, todavía en Argentina, no se está poniendo el acento en mirar claramente hacia dónde está yendo el mundo y sobre todo cómo estas variaciones nos obligan a encontrar la manera más inteligente para insertarnos en ese nuevo mundo, ¿no?
Tocayo, gracias, buen fin de semana y la seguimos la semana que viene.
Por supuesto que sí, una alegría, Miguel.
El
Chao.
ingeniero Miguel Ponce, hay que pensar otra realidad, para eso hay que estar atentos. Crisis siempre es oportunidad.